La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Hora menos en las Islas Canarias, llega nuestro tiempo de análisis de tertulia económica de la semana, probablemente la tertulia más esperada de la radio española, la más amena, la más divertida, la más interesante, la más moderada, la más tranquila, la que fluyen los conocimientos como si fueran el manantial de, no sé, del nacimiento del río Cuervo o algo así en Cuenca, una cosa, por ejemplo, ¿no, Santi? ¿Te parece bien, no?
Un sitio estupendo, un símil perfecto. Buenas noches.
Podríamos irnos un día a hacer desde ahí la tertulia económica. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches.
Judith Arnal, buenas noches.
Buenas noches.
Alberto Oliver, buenas noches.
Buenas noches.
José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, Judith, empiezas tú. Sí, empiezas tú porque habéis presentado hoy un informe del Real Instituto Elcano.
Efectivamente, un informe en el que es un trabajo coral, uh-huh. Esto es lo primero que quiero decir. Sí. Hemos estado trabajando unos cuantos compañeros del equipo de economía. Entonces, básicamente, el informe se titula El nuevo modelo económico europeo ante uh-huh. la era de la geopolítica. Y lo que hacemos es explicar cómo ha ido basculando el pensamiento económico a lo largo de las últimas décadas. Básicamente lo que hemos visto es un cambio de mercado a Estado. En segundo lugar, identificamos una serie de dependencias. Obviamente hay muchas distintos tipos de taxonomías que se pueden hacer de las dependencias en que está incursa la Unión Europea, pero nosotros identificamos 7, una dependencia energética, dependencia de materias primas fundamentales, dependencia en cadenas de suministro, dependencia tecnológica, dependencia poblacional, dependencia financiera y no me acuerdo de la séptima dependencia.
Defensa.
Y defensa, eso es, que es muy importante. Es que esto estoy hablando de cabeza porque me has pillado de sopetón, Federico.
Bueno, pero yo te apoyo que he estado.
Sí, es que José Luis es un fiel seguidor y está aquí para apuntarme.
Hooligan.
Y bueno, y sobre esa base pues hacemos una serie de propuestas, ¿no? Pues propuestas en materia de financiación pública, pues abogamos por una capacidad fiscal común, para lo cual insistimos en que esta experiencia en Next Generation EU tiene que salir bien y que España lo tiene que hacer bien porque es el país que potencialmente puede recibir mayor volumen de transferencias, 77.200 millones de euros. Hablamos también de la financiación privada, de la necesidad de fomentar el capital riesgo en la Unión Europea, de que haya mayor financiación a través de mercados de capitales, de completar la unión bancaria, aunque esto parece políticamente difícil, sobre todo por Italia, que no ha ratificado uno de los últimos avances que se ha producido en unión bancaria. Apoyamos también por un cambio en política industrial, en la medida en que ya estamos yendo hacia políticas industriales más verticales, más intervencionistas, y que parece que otras jurisdicciones económicas están apostando por las ayudas de Estado, pues nosotros consideramos que si se van a dar ayudas de Estado, estas tienen que provenir de fuentes mutualizadas y no de cada Estado miembro, porque si no, obviamente, aquellos que estamos en peor situación fiscal nos dejan en una situación complicada y destruye el mercado interior. Hablamos también de la importancia de potenciar la tecnología y hacemos una serie de propuestas en este sentido. Hablamos también de la importancia de fomentar la educación y el talento, y para esto pues no solo hace falta universidad, también hace falta formación profesional. Hablamos también de la importancia de que haya una buena distribución entre distintos grupos de población, porque al final en todo esto tanto hay ganadores, hay perdedores. En definitiva, identificamos una serie de recetas que puede que no sean del todo novedosas, es decir, si alguien sigue mucho estos temas de cómo replantear el modelo económico de la Unión Europea, es muy probable que esto le sea conocido, pero lo novedoso también de nuestro papel es que hacemos un compendio de todo esto y al final del día lo que se ve es que el problema de la Unión Europea es un problema de falta de escala, de falta de coordinación entre distintas políticas. Tenemos 27 políticas energéticas, 27 políticas industriales, 27 políticas de defensa, 27 políticas energéticas. Entonces, al final esto no es eficiente. Tenemos un mercado de casi 500 millones de personas y no estamos aprovechando esa escala. Entonces, realmente, pues hacemos una serie de recomendaciones en esta dirección. Esto engarza además muy bien con el momento en el que vivimos ahora, de que próximamente habrá elecciones europeas. Consideramos que la competitividad va a estar sobre la mesa del próximo ciclo electoral de la Unión Europea. Y pensamos que en el contexto en el que próximamente Enrico Letta presentará su informe de mercado interior y Draghi probablemente en septiembre su informe de competitividad, esto realmente engarza muy bien y creemos que puede ser pues una contribución por parte del Real Instituto Elcano a estas reflexiones. Y aquí lo dejo.
Yo, por completar un poco la excelente presentación que acaba de hacer Judith y la que ha hecho esta mañana en la Fundación Botín, comentar cosas que me han llamado la atención. Lo primero, parece que la situación geoestratégica actual y esas oportunidades que tenemos para gestionar de una forma distinta la defensa van a ser el punto de inicio de los famosos eurobonos, o puede ser. Es decir, la mutualización de la deuda europea puede venir por el gasto que se va a hacer en defensa para defendernos, nunca mejor dicho, y que ese será el pretexto para que luego existan los eurobonos que siempre muchos hemos defendido, ¿no? También se ha hablado, y para mí ha sido muy positivo, de que la oportunidad de que los fondos Next Gen de la Unión Europea, a la vista del éxito que está teniendo la Inflation Reduction Act, pues sea un mecanismo que se pueda repetir en el futuro. Es decir, que de alguna forma la Unión Europea pueda, de una forma solidaria y en equipo, poder hacer grandes inversiones que de alguna forma posicionen a la Unión Europea, al territorio de la Unión Europea, bien, sobre todo en temas que han salido esta mañana, como el 5G, Big Data, inteligencia artificial, etcétera. También la conveniencia de que exista un fondo de capital riesgo europeo para hacer algunas inversiones en estos y otros sectores. Y luego me ha llamado mucho la atención que la situación actual de la cadena de suministro, hemos pasado esta mañana, se decía, del just in time al just in case, que me ha hecho mucha gracia esta expresión, que básicamente es decir, o empezamos a ver que tenemos una dependencia muy grande de algunos productos, de algunos tierras raras y de algunos metales, o vamos a tener un problema, porque no sé si eras tú, Judith, o quién era, ponía un ejemplo de que hay como 250 elementos que solamente el proveedor es un único proveedor en la Unión Europea, externo a la Unión Europea. Y ya termino con algo muy positivo que se ha dicho esta mañana, y es que España es un ejemplo, y gracias al español, es un ejemplo para poner en activar el flujo migratorio. Es decir, uno de los países donde más rápido se activa el flujo migratorio es en España. Y eso es muy positivo y es una ventaja competitiva, porque de alguna forma, como otro de los temas que se han puesto encima de la mesa es todo el reto poblacional, demográfico que tenemos en la Unión Europea, saber que nosotros somos capaces, evidentemente esta activación del flujo migratorio español tiene que ver mucho con Latinoamérica, bueno, pues somos de alguna forma una reserva de capital humano para todo lo que viene en el futuro para la Unión Europea. Solamente pongo un detalle que sí me llama la atención, pero esto es negativo, que es cuando se ha hablado de que una de las ventajas que puede tener el euro digital es que puede ayudar a tasar las actividades en función de la huella de carbono. Y eso...
Eso no está en el informe.
Lo sé.
Y yo tengo sentimientos encontrados en cuanto a esa propuesta.
Pero se ha puesto encima de la mesa y en ese momento, ¡pum!
Se ha puesto en el tiempo de descuento, en fin, sí.
Sí, hablando de la tasa impositiva, que es verdad que, esto también se ha comentado aquí muchas veces, es verdad que tiene que haber una homogeneidad a nivel europeo sobre los impuestos que pagamos los diferentes integrantes de la Unión Europea.
Santiago.
A mí el documento me parece sumamente interesante y vamos, Judith lo ha explicado perfectamente. Tiene además una lectura muy amable, que es algo muy, muy de agradecer cuando uno se enfrenta a un documento que toca un tema tan trascendente como es la posición geopolítica y cómo influye la geopolítica en toda la actividad económica. Como decía Judith, pues los siete pilares son interesantes. Es decir, es cierto que el contexto económico y concretamente el industrial exige pues que tengamos unas fortalezas financieras que permitan un desarrollo industrial altamente competitivo, que permitan que se desarrollen tecnologías altamente competitivas también. Es decir, lo que se viene a llamar tecnologías exponenciales en algunos foros, es decir, tecnologías que evolucionan y se extienden con una velocidad mucho más rápida de lo que ocurría en otros momentos, y me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, a las tecnologías cuánticas, a todo lo que es toda la tecnología relacionada con la neurociencia, etcétera, es decir, que son extremadamente relevantes y que van a seguir siéndolo en el futuro y que además inciden en factores competitivos en el largo plazo y que requieren de formación, de incorporar talento, de retener talento en la zona europea, pues para afrontar el futuro. La parte que tiene que ver con todo lo que es la colaboración y la colaboración público-privada me parece interesantísima y además muy relevante, y como hemos comentado en muchas ocasiones, pues los fondos europeos, el Next Generation, es un instrumento para vehiculizar toda esta colaboración público-privada, en mi opinión, en nuestro caso. Y yo creo que también es un diagnóstico en general europeo con más retraso de lo que nos hubiera gustado a todos y con ciertas deficiencias que en el fondo al final tendrán que ser una experiencia que nos ayude a constituir un elemento o un instrumento de financiación estructural que soporte y que aporte financiación para fortalecer todo nuestro tejido industrial europeo y nuestra autonomía estratégica, y esas enseñanzas pues tendrán que ayudar a que ese instrumento estructural del que pueda disponer la Unión Europea pues pueda ser mucho más fino y mucho más tractor sobre todo la cadena industrial y la cadena empresarial. Y en definitiva, lo he tocado de refilón, pero vamos, el capital humano. A mí me parece, cuando uno analiza las palancas de crecimiento a largo plazo, pues tiene que hablar de innovación, tiene que hablar evidente también del potencial humano y de tener formación y talento y retenerlo en la Unión Europea. Con lo cual, a mí, de verdad, la aportación al debate económico que aporta este informe me parece muy interesante, y mi enhorabuena a Judith por su participación en el mismo. Y yo creo que este tema va a ser no solo el presente, sino que vamos a hablar mucho en el futuro de esto en las instituciones. Yo estoy seguro que se hablará de autonomía estratégica, se hablará de defensa, se hablará de muchos factores que van a ser muy importantes. Es decir, esto vamos a estar 2024, 2025, 2026 claro, hablando mucho de todo esto.
De aquí a junio un montón, me imagino. Alberto. ¿Dejamos a Alberto?
Sí, pues yo casi voy a empezar por el final del informe, ¿no? La conclusión la tituláis, y me parece que es muy acertado, un nuevo contrato social para Europa, ¿no? Que yo creo que en el fondo todo el desarrollo del informe tiene que ver con esta aspiración de repensar cómo estamos a nivel europeo y qué está pasando, ¿no? Y en ella aborda, desde la perspectiva de la economía social de mercado, algunos aspectos que son retos que tenemos actualmente en la Unión Europea, como es el envejecimiento de la población, lo vincula con la sostenibilidad, también habla de los shocks externos, las guerras, la pandemia, la inflación, la subida de los precios de los materiales, la dependencia energética y la dependencia de materias primas, de materiales raros. Entonces, en la misma conclusión, luego entraré en algunas partes del desarrollo, porque todo el informe en realidad va vinculado a esta parte superior que diríamos que es el contrato social europeo, que queremos ser y hacia dónde vamos, que pone encima de la mesa que hace falta un nuevo modelo de crecimiento. Y es verdad que quienes estamos habitualmente hablando de estos temas cada vez convergemos más en todas estas cuestiones y casi que nos suena como muy familiar, como ya lo hemos hablado muchas veces, pero ponerlo en un documento y explicar punto por punto en qué consiste un nuevo modelo de crecimiento, yo creo que es muy meritorio. Otra de las cuestiones que yo creo que este informe pone encima de la mesa y que es muy relevante, y si lo he entendido mal, corrígeme Judith, por favor, es que en realidad lo que está abordando también es el fortalecimiento del Estado, ¿no? El fortalecimiento de las administraciones como eje central para un crecimiento sostenible en los próximos años. Porque la época neoliberal que podemos iniciar pues en su máximo apogeo en la época de Clinton y quizás su declive empieza ya con la última etapa de George Bush hijo, ha puesto de manifiesto los límites del sistema neoliberal, ¿no? Y el mercado no lo arregla todo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay un proceso donde la buena parte del mundo, por lo menos la parte que nosotros más conocemos, ¿no? Quitando quizás continentes enteros, como casi podríamos hablar de continente a China, se ha fortalecido, o sea, se ha llegado a la conclusión de que los estados, que el libre mercado por sí solo no funciona y que es necesaria la quiescencia del Estado para proteger en general la sociedad, ¿no? Plantea también asimismo en las conclusiones el trilema de transición ecológica, seguridad económica y sobre la sostenibilidad del sistema, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que estas cuestiones son difíciles de conjugar, pero yo creo que da algunas claves sobre cómo hacerlo, ¿no? Y dentro de estas cuestiones, aterrizándolo más en lo concreto, aborda algunas cuestiones que a mí me parecen muy relevantes. Habla, una de las partes más relevantes y que estamos todos de acuerdo, aunque todavía en Europa no se ponen de acuerdo para ello, si bien los fondos Next Generation han sido un primer impulso para desarrollar, pues habla de los impuestos europeos, ¿no? De la necesidad de abordar reformas estructurales a nivel de la Unión Europea mediante un sistema de mutualización como son los impuestos, ¿no? Mutualización de la deuda, ¿no? También pone encima de la mesa la necesidad de abordar la cuestión de la emisión de deuda conjunta, que es verdad que el experimento que hemos tenido ahora con los fondos Next Generation, y tiene razón Judith ahí, que tenemos que hacerlo bien porque esto es el aval que nos va a poder permitir hacer desarrollar esta cuestión con más profundidad en el futuro. Y luego también, por supuesto, habla de la necesidad de mejorar la financiación privada, de la necesidad, que también hemos hablado mucho y largo y tendido en este programa, de la política industrial europea, que tiene que ser una política común y tenemos que ponernos todos aquí. Aquí, sin embargo, tengo alguna discrepancia con el informe.
Muy bien, así me gusta, que estés en desacuerdo.
Porque si lo he leído mal, corrígeme, por supuesto, habla de la necesidad de minimizar las ayudas de Estado.
Eso lo escribí yo.
Ya. Sí, por eso, pues mira, me alegro de que esto sea así, que podamos estar en desacuerdo, porque yo, claro, hablar en general de minimizar las ayudas de Estado en un mundo como en el que estamos, pues puedo estar de acuerdo en algunos aspectos, pero puedo no estar de acuerdo en algunos otros, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se ha visto perfectamente que determinadas industrias sin la ayuda del Estado en el mundo en el que estamos, pues te estás compitiendo con otros actores en un contexto donde se están desgajando los bloques y, por ejemplo, pues China, por ejemplo, la inversión que está haciendo China ahora mismo en el sector de vehículo eléctrico. China está subvencionando vehículos eléctricos. La Unión Europea puede poner barreras determinadas, pero para ser competitivos y poder alcanzar los niveles de competitividad que tienen otros países, necesitamos sí o sí ayudas de Estado. Entonces, minimizar las ayudas de Estado cuando la industria sea suficiente como para ser competitiva me parece bien. Mientras tanto, yo creo que hay industrias que son estratégicas para la Unión Europea, que si hay que subvencionarlas, creo que es un retorno positivo para el conjunto de la sociedad. Esto sí, caso a caso, ¿no? Cierro con dos cosas, que habla de la promoción de la colaboración público-privada. Yo no puedo estar más de acuerdo en esta cuestión, porque me parece que además los estados, el estado leviatánico, ¿no? De que todo lo podía en su día, y estamos viendo que ya los estados en el ecosistema en el que vivimos es imposible que sean capaces de imponer un determinado criterio si no es con la connivencia de los sectores industriales, con los sectores de los sectores productivos en términos generales. Y aquí me falta también, obviamente igual no era objeto del informe, me falta también la necesidad de un sistema de gobernanza donde se incluya tanto dentro de las empresas al conjunto de los trabajadores de una forma más eficiente, como dentro como actores también importantes dentro de la gobernanza de los países, a las empresas como actores esenciales para avanzar todos en la misma dirección, ¿no? Bueno, obviamente entiendo que esto no es objeto del informe.
Dos cuestiones. En relación con el tema de las ayudas de Estado, voy a contextualizar el tema de minimizar. Vamos a ver, lo ideal, en un mundo ideal, las políticas industriales serían horizontales. Es decir, se permitiría que operaran las normas de competencia y que las empresas más eficientes fueran las que salieran adelante y las menos eficientes, no. Bien, estamos en un mundo geopolíticamente complejo donde otras jurisdicciones como la estadounidense y la china han optado por la intervención. Eso nos desplaza necesariamente desde una orientación horizontal de las políticas industriales hacia una vertical. Y esto enlaza con el tema que comentábamos de que abogamos por más Estado, sí, pero siempre desde la mayor de las humildades, sabiendo que cuando el Estado interviene en la economía, lo hace sin tener toda la información. Es decir, quien está a pie de calle, quien está en el sector privado, la empresa es quien realmente conoce su negocio y quien realmente sabe gestionarlo. Una economía planificada, una economía centralizada, por definición, siempre va a ser menos eficiente que una descentralizada. Entonces, creo que esto, efectivamente, hay que escoger muy bien cuáles son las intervenciones públicas que hay que hacer. Hay que hacerlo con la máxima humildad. Hay que hacerlo también sabiendo que muchas veces se puede producir la captura del sector público y que en el sector privado, pues al sector público le pueden contar un rollo para obtener mayores fondos públicos. Y luego también hay que tener en cuenta que hay ocasiones en las que la intervención pública en la industria ha salido muy mal, como en América Latina. Realmente las industrias no se han desarrollado más porque haya habido un apoyo público, pero hay otras jurisdicciones donde ha salido muy bien, como por ejemplo en Corea del Sur. Entonces, yo creo que también ese análisis comparado es algo que hay que hacer para tomar nota y aprender. Entonces, ¿hay que minimizar las ayudas públicas? Claro, no hay que maximizarlas, es decir, es dinero del contribuyente, hay que hacer el uso más eficiente posible.
Lógico.
Entonces, mi punto de minimización venía por ahí. Por el lado de que realmente quienes tienen capacidad de dar ayudas públicas, ayudas de Estado en la Unión Europea son más los países del norte que nosotros, entonces también es una llamada de atención de no se carguen el mercado interior, y también pues desde el punto de vista de que cuando el sector público interviene en la economía privada, pues tiene que ser consciente de que quizás no se está produciendo la asignación más idónea de recursos. Y luego ya paso al segundo punto, y es que también desde el Real Instituto Elcano y yo personalmente cuando escribo en prensa con mis análisis en CEPS, que es el otro think tank en el que estoy, intento traer cuestiones europeas a la mesa. A mí rara vez me veréis escribir exclusivamente sobre España. Y lo hago con un doble objetivo. Primero, porque creo que hay una desinformación y una falta de cultura importante en España sobre temas europeos y creo que realmente el futuro va a venir por ahí. Y en segundo lugar, porque en un contexto en el que cada vez estamos más polarizados y cualquier día nos matamos, no en esta tertulia, afortunadamente, pero fuera, creo que los temas europeos generan muchísimo consenso en la sociedad española y a nivel político. Yo he trabajado para gobiernos de distinto signo, del PP y del PSOE, y he trabajado siempre en temas europeos. Y nunca ha cambiado la orientación. Es decir, la posición que defendía España bajo gobiernos del Partido Popular era la misma que defendía bajo gobiernos del Partido Socialista en la Unión Europea. Porque al final, las grandes ideas de que tenemos, de que necesitamos más Europa y no menos, de que tenemos que acabar la unión bancaria, la unión de los mercados de capitales, de que necesitamos una capacidad fiscal centralizada, creo que estos son ideas de consenso. Entonces, ojalá en el debate público se hablara más de esto y menos de otras cosas. Seguro que nos llevaríamos mejor.
Yo, una cosa completando lo que acaba de decir Judith, que ha salido también en la presentación del informe esta mañana, yo creo que en la parte inicial con el presidente del instituto, hablando de las reformas. Una vez que tú tienes claro cuáles son las reformas, si tú pretendes que esas reformas sean irreversibles, necesitas, por un lado, lo que ha comentado Judith, decir, que haya un gran consenso en torno a la reforma.
Sí.
Segundo, tienes que hacer ver a la gente de que van a tener éxito. Es decir, si ponemos en marcha una reforma y se está cuestionando desde el principio, pues la gente no se va a fiar. Y luego una cosa muy importante que ha dicho, en todas las reformas hay ganadores y perdedores. Y los ganadores tienen que pagar algo a los perdedores. Es decir, si en esas reformas hay algún sector, hay algún país que está perjudicado y esa reforma es buena para la Unión Europea, pues hay que pagar a quienes pierden. El problema de las reformas...
Yo más que pagar diría compensar.
Compensar, pero al final estamos hablando de dinero.
De dinero,
de fondos, ayudas, etcétera. Porque si nosotros queremos que esas reformas sean duraderas, no podemos estar al albur de los cambios en el tiempo sobre esas reformas. Una cosa es parar una reforma porque no funciona o porque está y a mí se me encienden las luces de lo que está pasando en el campo, ¿no? Es decir, cuando muchos agricultores te dicen que no son capaces de llevar el famoso libro digital, pues evidentemente no es para tocar las narices, es que ellos no tienen capacidad técnica para llevar el libro digital y no pueden contratar a un despacho de abogados para llevar el libro digital porque entonces no les salen las cuentas. Uh-huh. O cuando te dicen que no entienden por qué hay productos de países de fuera de la Unión Europea que utilizan pesticidas que ellos no pueden utilizar, que no solamente afecta a la calidad del alimento, sino también al coste, pues yo también les entiendo. Entonces, este es el tipo de compensaciones que yo pido, o bien económicas o bien legislativas. Si te están pidiendo, muy bien, vamos a traer grano de otro sitio, pero que los métodos de plantar ese grano se cuiden igual que se cuidan dentro de la Unión Europea. Y luego, me ha hecho gracia cuando ha dicho también el presidente del instituto que no existen balas de plata. Que esto se entiende muy fácil. Es decir, no hay reformas mágicas. Todas, decía, la reforma real es el conjunto de las mini reformas que tú vas haciendo. Uh-huh. Esto no es que de repente llega alguien, saca un conejo de la chistera y dice, a partir de mañana hemos solucionado todos los problemas. No, tienes que ir reformando poco a poco lo que quieres cambiar.
Esto de las reformas, lo contaba en uno de los másteres que estuve haciendo, lo contaba muy bien, ¿no? Que hay reformas de alto impacto y bajo coste
y al revés,
y de alto coste y bajo impacto, ¿no?
Eso también ha salido hoy, sí.
Lo que pasa es que es verdad que tenemos un sistema político centrado en España, ¿no? Porque es verdad que las cosas de la Unión Europea, como nos pillan un poco más lejos, a veces no nos llegan y entonces se puede trabajar de otra manera, ¿no? Pero aquí en España normalmente lo que los partidos políticos tienden a hacer en términos generales, porque la dinámica electoral premia ese tipo de comportamientos, son medidas de mucho ruido y poco impacto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues yo me alegra, Judith, que hayas contextualizado la minimización de las ayudas de Estado. En este caso, en líneas generales, estoy de acuerdo con el planteamiento que tú haces. Tenemos que fomentar, obviamente, la competitividad de nuestro tejido productivo y ser conscientes de que competimos en un mundo global cuyas industrias tienen ayudas de Estado por otras partes, entre otras cosas porque hay Estados que no operan de la misma forma que la Unión Europea, ¿no?
Sí, sí, o sea, hay que dejar de ser inocentes y el mundo del multilateralismo lamentablemente ha desaparecido. Es decir, hasta ahora la Unión Europea se estaba apoyando fundamentalmente en los acuerdos de libre comercio. Entonces, efectivamente, últimamente hemos conseguido llegar a acuerdos de libre comercio con Chile, con Nueva Zelanda, con Kenia, pero hemos visto también cómo colapsaban las negociaciones con Australia, un país tan poco sospechoso de ser poco centrado como Australia, y vemos cómo tampoco se llega a un acuerdo con Mercosur, vemos cómo Estados Unidos, incluso bajo administración Biden, que todo el mundo dice, ¡ay, Trump, qué horror! Bueno, la política económica de Biden
es
exactamente la misma, y han decidido que no llegan a acuerdos de libre comercio en el sentido tradicional, y entonces estamos con el Trade and Technology Council, donde se puede llegar a convergencia regulatoria, pero realmente es muy difícil ir más allá. Entonces, por un lado, pues eso, los acuerdos de libre comercio tradicionales ya no son lo que eran. La Organización Mundial del Comercio no funciona.
No funciona.
Entonces, tenemos que despertar. O sea, se está produciendo un despertar geopolítico en la Unión Europea.
Santiago.
No, sí, la conclusión yo creo que vamos todos en la misma línea al final, pues.
¿Ves cómo esto cohesiona este tema? ¿Ves?
Claro, pero es que al final. Pero es un tema muy importante y muchas veces, pues cuando se percibe lo que se discute en el entorno europeo, pues parece muy lejano, pero yo creo que cada vez es mucho más trascendente. Es decir, dentro de poco tendremos unas elecciones europeas y son tremendamente trascendentes.
Para mí, lo europeo no es internacional. O sea, para mí ya la Unión Europea y lo nacional prácticamente están al mismo nivel. Si
Totalmente
es que ya, por ejemplo, en materia financiera, si es que ya ni siquiera tenemos directivas que tengamos que transponer a nivel nacional, si es que ya la mayor parte de la normativa son reglamentos que se negocian allí y se aplican directamente en los Estados miembros, con lo cual ya tenemos que dejar de pensar que la Unión Europea es algo extranjero.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay parte de la población que todavía lo percibe así, pero la realidad práctica pues es que es completamente distinta. Y desde luego habrá que afrontar reformas y habrá que ser valiente también con la toma de decisiones para garantizar esas autonomías estratégicas. Es decir, habrá que abordar qué hacemos con las tierras raras, en su mayoría a nivel global en manos de China, ya no solo las tierras raras, sino los procesos para poder tratar esas materias. Es decir, que tendremos que tomar decisiones valientes, algunas que no serán del todo cómodas, y como muy bien han comentado Alberto y José Luis, pues habrá ganadores y perdedores, y habrá que tomar decisiones también para compensar esas externalidades externas que se producen en todo avance tecnológico.
De entrada, tú decías, se va a discutir en los próximos, de entrada aquí a junio. Es decir, entiendo que esto será, que debería de formar parte del debate de las elecciones, ¿no?
Vamos a ver, a nivel, o sea, cuando haya debates entre los Spitzenkandidaten, sí, que ya sabemos que por parte del Partido Popular Europeo será Ursula von der Leyen, por parte de la familia socialdemócrata será Nicolas Schmidt, si no uh-huh. recuerdo mal, luxemburgués. Todavía, pues el resto de familias políticas hasta donde se tienen que nombrar su Spitzenkandidat. O sea, sin lugar a dudas, para los frikis que veamos esos debates entre europeos, uh-huh. Entre los candidatos europeos, sí, esto va a estar sobre la mesa. ¿A nivel nacional?
No.
Y es una pena que sea Coldo, Ayuso, no sé qué. No, porque esto no sea importante, que igual tampoco importa a los 47 millones de españoles, sino porque realmente esto, para mi gusto, hurta a la población española de una información muy, muy valiosa y de unos conocimientos necesarios para que entiendan en qué mundo viven y cómo se están desarrollando las cosas. Entonces, yo si pudiera pedir un deseo en relación con este tema, si pudiera pedir un deseo en general, seguramente no tendría nada que ver con esto, pero en relación con este tema, pues sería que en los debates con ocasión de las elecciones europeas en España realmente se traigan a la mesa los temas europeos y que importan para el futuro de la Unión Europea y, por tanto, de España.
Hoy hemos conocido, no, ayer, ¿no? Bueno, sí fue ayer, ¿no? Cuando conocimos los datos de inversión extranjera en España en el año 2023, hemos visto que ha habido un descenso y habéis generado un poquito de debate en torno a algo que he dicho yo en el esto, porque parece ser que Madrid se ha convertido en la gran receptora de inversión extranjera.
Lleva
triplica a Cataluña.
Varios años, sí.
Triplica a Cataluña. Que sí. Madrid se ha recibido con torno a los 15.000 millones, Cataluña ha recibido en torno a 4.000. Sí, ¿no? Más o menos,
sí,
está por ahí, no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí.
Y algo, de todas formas, algo no estamos haciendo bien si la inversión extranjera cae o...
Yo, sí, por centrar un poco el tema, que antes estábamos hablando del cambio de modelo de crecimiento, ¿no? Que somos conscientes que en Europa, si nos comparamos con Estados Unidos, pues hemos perdido, esta mañana también se decía, hemos perdido... poder adquisitivo con respecto a ellos. Y la diferencia media de la renta me parece son 20.000 dólares per cápita o algo así, se decía, ¿no? Que es bastante, ¿no? Sin inversión sostenible no hay cambio de modelo de crecimiento. Y en el caso español, clarísimamente, como no hay formación bruta de capital suficiente, esa inversión la necesitamos traer de fuera. Y dicho de otra forma, el crecimiento de nuestra economía, la española, depende de que capital extranjero venga a nuestro país. Uh-huh. Y si vemos muchas veces pues esa la demografía empresarial, pues te da un poco la cifra, porque al final el portaaviones de aterrizaje de esa inversión son las empresas en general. Puede ocurrir que una empresa pública reciba una inversión extranjera, pero en general los receptores de esas inversiones son las empresas privadas. O bien se produce, que esto también es bueno para poner encima de la mesa, la adquisición de empresas españolas por parte de extranjeros. Cuando una empresa española, por ejemplo, una empresa de leche, es adquirida por una empresa francesa, esa operación aparece como una inversión extranjera en España. Cuando Talgo sea adquirida, finalmente, si así es, por la empresa húngara, esos 600 millones seguramente se van a apuntar a Madrid, porque las oficinas centrales de Talgo están en Las Rozas. Lo digo para entender nosotros que el número rudo de cuál es la inversión que hay en nuestro país y en diferentes comunidades autónomas muchas veces puede ser hasta tramposo, porque claro, no es lo mismo tener una empresa en España que lo que hace es duplicar su producción gracias a la inversión extranjera que una empresa española que pierde su españolidad porque la compra una empresa extranjera. Y vuelvo a decir otro ejemplo. El día en que STC, me parece que era el nombre, adquiere ese 5% que le queda de adquirir de Telefónica, eso también aparece como una inversión que viene a Madrid, ¿no? Entonces, importante, los datos objetivos es que este año, con respecto al año 22, hemos bajado en un 18,5% la recepción de los fondos, comparados con un año que fue el 22, donde la incertidumbre por la pandemia era mayor que la del 23. Es decir, a mí lo que me llama la atención de la cifra no es que fuera más o menos, sino que si la comparamos con un año de incertidumbre mayor para mí, que era el 22, pues esa cifra es menor. Y luego es verdad lo que se ha dicho aquí, es decir, el 54% de toda esa cifra, que son en total 28.000 millones, sí. Hace un año eran 34.000, hemos bajado ese 18%, Madrid absorbe el 54%. No puede ser de otra forma porque Madrid es el lugar donde más empresas hay de toda España.
Claro, hay el factor capitalidad interviene, evidentemente.
Bueno,
claro.
y sobre todo porque su competidor, si me permites, tradicional, porque esto no ha sido siempre así. Hasta hace unos años, 6-7 años, pues Cataluña era uno de los sitios donde más se invertía. Es pues la incertidumbre. Es mayor la incertidumbre de las empresas con respecto a Cataluña y que lo que pasa con respecto a Madrid. En un evento que tuve el otro día, donde dimos reconocimos al gobernador de Banco de España como colegiado de honor en el Colegio de Economistas, en una de las conversaciones que tuve...
A ver cuándo hacéis lo mismo con alguna consejera, ¿no?
También. Eso llegará. Pero primero hay que hacerse como dice uno, te tienes que hacer socio del Colegio de Economistas. Pues en una conversación que yo tuve, que no voy a desvelar ni quién me lo dijo, ni el detalle, coincide un alto cargo, muy alto cargo, del gobierno de Cataluña con un directivo, muy directivo, de una empresa financiera que abandonó Cataluña. Sí. Y le pregunta, ¿cuándo vais a volver a Cataluña? Y la contestación es, ¿pero cómo queréis que volvamos a Cataluña si habéis dicho que vais a hacer lo mismo que hicisteis hace 6 años? Entonces, yo creo que es la típica respuesta que es muy difícil de entender para un político, pero muy fácil de decir para un empresario. Si no tengo certidumbre, si no tengo seguridad jurídica, yo no invierto. Y esto es así. Entonces, ¿cuáles son, y con eso termino, cuáles son los aspectos que pueden hacer subir esa inversión extranjera que realmente necesitamos en España, por lo que he comentado de la formación bruta de capital? La estabilidad, la confianza y la seguridad jurídica. Y ahora mismo, si somos autocríticos, pues la estabilidad no es muy grande. La confianza, lo que estamos viendo en el Parlamento los últimos días, pues no es muy edificante. Hoy mismo, cuando he ido a comprar las fresas al frutero, me decía que a ver si les decía yo a esta gente que se dejasen de pelear en público. Digo, no, yo estoy ya en el sector privado, a mí no me digas
no quiero
eso.
Saber nada.
Y luego la seguridad jurídica. Y termino con un ejemplo. Hoy mismo, el ministro Puente se ha enzarzado en un tuit con una empresa que es...
Con Wigo.
Wigo, que es la que está explotando por la liberalización del sector del ferroviario, que está en el marco comunitario. Se está enfrentando en Twitter, se está enfrentando con una empresa francesa, porque esa empresa francesa ha bajado las tarifas y el ministro ha dicho que está haciendo...
Lo tenía justo abierto ahora mismo en Twitter y no estaba entendiendo nada.
Que está haciendo dumping de precios.
¿Pero por qué se mete en un debate?
Y entonces, ¿cuál es el tema? El tema no es que el ministro le diga a una empresa francesa que está haciendo dumping de precios, que eso está ahí. Es que en el mismo correo le dice, os lo voy a recordar cuando me digáis que os baje el canon. Entonces, a ver, no sé si es una amenaza o es una promesa, pero no queda bien que un ministro del Reino de España amenace o recuerde su poder, que ya lo sabe, porque estamos hablando de una empresa francesa que depende de SNCF, que es los ferrocarriles franceses, que ha entrado en una licitación, que está compitiendo, igual que Renfe, están compitiendo en Francia y todavía no llega a su corredor a París, pero llegará. Entonces, al final, como dice uno, hombre, decían en mi trabajo, entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera. Es que estamos hablando, gobierno francés, gobierno español, empresa pública francesa, empresa pública española. No se entiende. Entonces, termino con esto. La seguridad jurídica se construye día a día, pero se destroza en segundos, en tweets.
Bueno, pues yo me he dedicado a recuperar papeles antiguos que tenía aquí porque me parece un tema súper interesante, el tema de las inversiones extranjeras en España y en concreto qué está pasando para que Madrid se lleve en esta ocasión, en el año 2023, el 54% de todas las inversiones extranjeras, ¿no? Si comparamos, yo he cogido datos, me he metido en Data Index y he sacado todos los datos desde el año 2011, pues podría haber sacado más. La media de inversión en la Comunidad de Madrid es del 62%. Desde el año 2011 hasta el año 2023, el 62% de todas las inversiones extranjeras han recaído en Madrid. Ha habido años donde incluso la inversión extranjera estaba por encima del 80%. En concreto, el año 2018, la Comunidad de Madrid acaparó el 84% de las inversiones totales. Ahora veremos por qué se produce. Y esto tiene un... O sea, esto no es ni seguridad jurídica ni nada. Esto es el efecto capitalidad, como voy a demostrar. Si es que lo voy a demostrar.
Efecto, porque hay muchas más empresas en Madrid que en otras comunidades autónomas.
Sí, pero no solo eso.
Eso no es por la capitalidad.
Ahora vamos a ver...
Porque Madrid ha sido capital de España desde hace 500 años. Bueno, me he pasado, pero hace 200 años.
Te lo voy a demostrar.
Esto no era siempre así.
Te lo voy a demostrar paso por paso porque lo tengo... todo bastante mascadito, ¿no? Si nosotros entendemos, empezamos que sabemos que este año en concreto ha sido peor para Madrid de lo que ha sido la media de los últimos 12 años, ¿no?
O sea, ha sido peor para todos, menos, me parece, menos para Valencia.
Bueno, no, pero en líneas generales estamos en la media de los últimos años.
Y Rioja y Navarra, que eran dos sitios receptores de inversión, se han desplomado.
Pero vamos a ver, mira, en el año 2020 27.000 millones, menos que en 2023. En el año 2019 24.000 millones, menos que en el año 2023. Hay años extraordinarios, como el año 2018, que son 55.000 millones de euros. Vamos a ver, hay bastante variabilidad, pero por ejemplo, el año 2016 fueron otra vez 27.000 millones de euros, 25.000 en el 2015. 20.000 en el 2014, 17.000 en el 2013. Es decir, quitando outliers, el dato no me parece particularmente malo y me parece que sigue una tendencia determinada. En el conjunto de España, en el conjunto de Madrid, sí que estamos viendo que desde el año 2018 se ha reducido bastante la participación en los ingresos de las inversiones extranjeras. Y aún así, yo quiero entrar en los datos de Madrid porque me parece que son particularmente interesantes, ¿no? Fijaos, en el año 2007 y 2008 se adquirieron Altadis y Endesa por sociedades extranjeras. Eso cuenta en el
total,
¿no? Eso supuso el 6,5% de todas. En el año 2011, British Airways adquiere el 50% de Iberia. Equivalente al 2,6% del PIB regional. Estos son el informe de Comisiones Obreras. En el año 2017, la compra de Gamesa por parte de Siemens o de Quirón Salud por Fresenius, que aportaron el 5,6% del PIB regional. En el año 2020, la compra de Másmóvil y de Bolsas y Mercados Españoles. Todas estas empresas están radicadas en la Comunidad de Madrid y todos los flujos de capital vienen a esto. ¿Son inversiones productivas? No, son cambios de capital español que compra capital extranjero. Y entonces todo esto se refleja. ¿Dónde están estas empresas? Radicadas en la Comunidad de Madrid. Con lo cual vemos que efectivamente hay un impuesto sede importante. Fijaros, por ejemplo, una cosa súper interesante. En la Comunidad de Madrid, el PIB vinculado a la agricultura representa tan solo el 0,1%, ¿no? O sea, es lógico, Madrid no tiene mucha agricultura, en realidad la aportación al PIB es bastante baja. ¿Sabéis que el 50% de todas las inversiones extranjeras en agricultura se realizan en Madrid? De los 2.000 millones de euros, 1.000 millones de euros fueron a parar a Madrid en el año 2021. Estamos seguros que el efecto sede no tiene ese impacto, porque realmente si Madrid no tiene agricultura, yo no sé qué pinta que el 50% de toda la inversión que se hace en agricultura desde sedes extranjeras se haga precisamente en Madrid. Es que no tiene ningún sentido. Nosotros, hago un pequeño spoiler. Nosotros, vale, con este tema, más que spoiler, hago un anuncio, ¿no? Nosotros estamos intentando que desde el Ministerio de Economía estas inversiones extranjeras no tengan tanto en cuenta dónde se produce la transferencia por la sede fiscal de la empresa, sino que tenga en cuenta dónde se producen verdaderamente los impactos en el empleo. No tiene ningún sentido que Madrid acapare el 50% de todas las inversiones en agricultura de inversión extranjera directa en nuestro país. Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y luego hay otro dato muy interesante. Si bien Madrid acapara en media, vamos a dejarlo entre dos tercios, el 70% de todas las inversiones, en el periodo 2016-año 2021, Madrid acaparó el 70% de las inversiones y, sin embargo, solamente el 30% del empleo estaba vinculado del 100% del empleo, la Comunidad de Madrid solo participó del 30% de todo lo que se creó con las inversiones extranjeras, ¿no? Y luego, por supuesto, tengo que entrar en el campo de los greenfields y de los brownfields, ¿no? De los 4.140 proyectos que se llevaron a cabo entre los años 2016 y 2020 de inversión extranjera directa que bueno, en el campo de las greenfields.
Explica, yo creo que lo de los greenfields, porque si no algún oyente va a decir que nos ha pasado en la boca. y es un tema importante porque es verdad que...
Greenfield.
No, pero es importante porque no es
que
lo mismo...
Tengo que hacer una pausa, no sí, os enrolléis. No lo mismo unas, que termine. Sí,
que unas, no te enrolles, José Luis.
Bueno, que es lo mismo un tipo de inversiones que otras.
Pues los greenfield básicamente son cuando los inversores extranjeros construyen desde cero o amplían instalaciones ya existentes para la puesta en marcha de un determinado proyecto, ¿no? Básicamente. Es decir, se aporta todo el capital extranjero para lanzar una determinada industria o un determinado proyecto, ¿no? Pues de los 4.140 proyectos que se recibieron en España en este periodo, Cataluña recibió más proyectos, es decir, 1.174 se recibieron en Cataluña y en la Comunidad de Madrid solo fueron 892. Con lo cual, efectivamente, Madrid recibe mucha inversión, lo que pasa es que esa inversión, mi sensación, bueno, yo creo que ha aportado datos suficientes como para que podamos hacer un análisis un poco más profundo de esta cuestión, en la Comunidad de Madrid se está beneficiando única y exclusivamente del efecto sede.
Tengo que hacer una pausa. Judith, a ver, eso que vamos a entender todos los oyentes.
Sí, bueno, es que estaba explicando una cosa ahora en el intermedio y José Luis me ha mirado con cara de asco y me ha dicho, Judith, si dices eso no te van a entender.
De admiración. He mirado con cara de admiración.
No, bueno, aquí lo que yo quería decir es que es importante tener en cuenta cómo funciona desde el punto de vista contable la balanza de pagos. Entonces, cuando estamos hablando de flujos de inversión extranjera entrante, pues estamos pensando en la inversión directa extranjera, que supone tomas en el capital de una empresa por encima del 10% del capital social, inversión de cartera, que está por debajo de ese 10%, y otro tipo de inversiones. Entonces, eso es un lado de la igualdad de la balanza de pagos. En el otro lado, tenemos la balanza por cuenta corriente y la balanza de capital. Y entonces, el saldo tiene que ser cero, es decir, tienen que ser iguales, ¿no? ¿Qué se ha producido en España? Vamos a ignorar la balanza de capital porque puede incluso hasta considerarse residual y nos vamos a centrar en la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente tiene cuatro componentes, pero los dos más importantes, sin lugar a dudas, son el de bienes y el de servicios. Es decir, los bienes y los servicios que España exporta e importa. Tradicionalmente, la economía española ha tenido una posición deficitaria en la cuenta corriente, es decir, estábamos importando en valor más de lo que exportábamos. ¿Y qué forma teníamos de compensar este desequilibrio? Pues con inversiones que venían de fuera. ¿Pero qué ha pasado? Afortunadamente que se ha producido un cambio estructural en el sector exterior español. Entonces, estamos observando superávit en la cuenta corriente. Entonces, eso necesariamente, simplemente por la igualdad contable, lo que supone es que estamos nosotros financiando al exterior, ya no es el exterior el que nos financia. Entonces, yo creo que en la medida en que se produce este cambio estructural en el sector exterior español, tampoco nos deben de sorprender estos datos y no nos los tenemos que tomar con este alarmismo, es mi opinión.
Santiago.
No, dos cuestiones. Y además de lo que se ha aportado ya en la mesa, yo creo que la singularidad que tiene Madrid hace que su comparación sea muy difícil con el resto de comunidades autónomas. Madrid compite, permitidme la expresión, en otra liga. Es decir, Madrid tiene que medirse con otro tipo de regiones mucho más competitivas en la zona europea, que es donde realmente está jugándose esa atracción de grandes inversiones, de grandes capitales y determinadas cuestiones. Y hay sedes fiscales que están en los centros de negocios y que luego tienen su traslación en empleo a otro tipo de regiones. En líneas generales, a mí me gusta siempre cuando hablamos de inversión extranjera, pues ver la tendencia. Es decir, el dato puntual de un determinado año te da una visión, pero hay que ponerla en el contexto, sin que el contexto, insisto, del año en concreto tenga su relevancia. Es decir, la inversión extranjera, la tendencia en los últimos años ha sido positiva en la última década. Sí que es cierto que este año estamos por debajo de la media, un 6% por debajo de la media de los últimos 10 años, a nivel agregado, a nivel nacional. Pero se dan las circunstancias también particulares que ha introducido José Luis. Es decir, este año es un año muy difícil por procesos electorales, que además, si vamos a los trimestres, se observa, ¿no? Como el segundo trimestre fue nefasto, fue un segundo trimestre, horroroso, también muy condicionado por las circunstancias que teníamos, que ha habido parón de inversiones. Es decir, cuando acudes a Contabilidad Nacional y ves los datos y ves cómo se te cae la inversión y sigues 5 puntos por debajo de los niveles prepandemia, pues es que hay algo que no está funcionando bien. Luego, el efecto tractor de los fondos europeos. Cuando tú generas una actividad económica, unas expectativas, esa seguridad jurídica, al final te llega también inversión extranjera y no está llegando. Y la incertidumbre y la inseguridad jurídica evidentemente influye. Si nos vamos a saldos netos de la inversión extranjera, estamos por debajo de otros años, es decir, por debajo del 2008, por debajo del 2011, por debajo del 2021, por debajo del 2022. Es decir, cuanto más a los saldos netos, tampoco te da una foto de un 2023 que haya sido muy boyante. Insisto, la tendencia general es una tendencia positiva, que yo creo que la economía española, gracias a Dios, hay un desacople en cómo funciona el tejido empresarial a cómo uno puede afrontar la visión sobre la situación política, y eso es algo que es de agradecer, que la economía española pues siga manteniendo resiliencia, sobre todo las empresas. Y luego, pues yo sí que lamento que haya comunidades autónomas que precisamente lo que necesitan es desarrollarse, crecer y que se encuentren muy lastradas. Es decir, me preocupa más que Madrid, que Madrid va muy bien, gracias a Dios, pues me preocupa Castilla-La Mancha, me preocupa Castilla y León, me preocupa mucho Aragón, me preocupa Andalucía, aunque ha mejorado mucho los datos, pero hay otras comunidades,
Navarra,
que tienen
La Rioja,
un atraso estructural tan importante que no saben nada, no han sido capaces de tocar las teclas clave para atraer inversión extranjera. Y mira que hay potencialidad en el sector de las renovables, en el sector en toda la industria agroalimentaria, y no hemos sido capaces, y a mí eso es lo que me preocupa, que ni los fondos europeos hayan servido de ese elemento dinamizador para atraer, incorporar inversión y que eleve el agregado de inversión nacional, esa formación bruta de capital, y luego pues las diferencias, más allá de la tendencia general positiva de la última década, pero vamos, yo creo que conviene sacar a Madrid, en mi opinión, de esa visión, pero que Madrid hay que compararla con otro tipo de circunstancias.
Solo por apuntar un dato, es verdad que los fondos europeos no están teniendo el impacto que se anunció, pero yo creo, estoy convencido, es porque van con retraso. Es decir, ese impacto lo vamos a ver
ya, pero José Luis,
más adelante.
Decalamos el impacto, si te das cuenta, todos los años. Es decir, en la velocidad crucero era en el 21, luego en el 22, luego en el 23, en el 24, y ahora gestión, el año que viene, ahora el ministro nos ha dicho que el año que viene tendrá un impacto de 3,5 puntos.
A mí me ha surgido una duda grandísima. Claro, porque la inversión extranjera te viene el país de donde es, los fondos de la Unión Europea, ¿cómo es donde se consideran?
Viene el desglose de los países que te entran.
Sí, te meten. Sí, la inversión francesa.
Los fondos Next Generation. ¿Qué consideración tiene?
Eso no aparece en la cuenta financiera. Eso es, cuando estaba hablando yo de cuenta corriente,
eso
entra.
En cuenta de capital.
Creo que entra en cuenta corriente dentro de los cuatro elementos, entra en rentas primarias y rentas secundarias. Me lo tendría que mirar bien. Hay una nota metodológica del Banco de España, pero eso no es cuenta financiera.
Déjame que te apunte ahí que tiene un efecto tractor, porque si, por ejemplo, ¿os acordáis cuando Volkswagen estuvo negociando con el gobierno? Si hay una inversión conjunta entre Volkswagen Alemania y los fondos Next Gen, pues evidentemente los fondos que vienen por parte de Volkswagen Alemania, España, sí que aparecen en esa cuenta. Con lo cual, el efecto de los fondos Next Gen, desde mi punto de vista, que ya es importante en sí mismo, es por el efecto tractor. Hay muchos proyectos, los PERTE los hemos visto, el PERTE chip, el PERTE del coche eléctrico, las baterías, todo eso, que si no hubiéramos tenido los fondos Next Gen encima de la mesa, no nos los hubiéramos planteado. Entonces, que volvemos un poco a la conferencia esta mañana donde estaba Judith. La virtualidad, la parte positiva de los fondos es que por primera vez la Unión Europea, de forma conjunta, han acordado hacer una política europea de apoyo a determinadas políticas, que muchas de ellas estaban encima de la mesa, pero no había dinero disponible para eso. Como en paralelo, esto lo ha hecho Estados Unidos con el Inflation Reduction Act, que ha tenido, desde mi punto de vista, mucho más éxito porque ha tenido mucho más dinero y ha sido, con perdón, mucho más descarado, pues entonces, al final, lo que estamos viendo, que esa política de poner dinero, fondos europeos, encima de la mesa para hacer detractor en temas de industria, etcétera, que estamos viendo, hidrógeno verde, hay muchos proyectos, la factoría, me parece que es, no sé si es Cepsa, creo que es Cepsa, esos proyectos que van a tener en parte capital de fuera, si la Unión Europea no fuera el tractor junto con el gobierno de España, esos no se hubieran afrontado.
Perdón, si me permitís, porque me lo he mirado ahora rápido en el iPad, las transferencias de Next Generation EU Se registran en la renta secundaria de la cuenta corriente, o sea, en el cuarto componente de la cuenta corriente, o en la cuenta de capital. Y el impacto que tiene en cuenta financiera, porque he dicho antes que era una igualdad, es que se produce una disminución de pasivos en otras cuentas a pagar de las administraciones públicas frente a la Comisión Europea. Uh-huh. ¿Vale? O sea, que esto es o renta secundaria o cuenta de capital, y entonces lo tienes que compensar por la igualdad contable en cuenta financiera. Esto sí que no lo ha entendido nadie.
He dicho que sí, pero no.
Bueno, en caso no entra dentro del concepto de inversión extranjera en España.
Eso es, no. No, no, o sea, inversión extranjera directa, o sea, al final supone tomas de, o sea, la inversión extranjera directa y la inversión de capital supone entrada en el capital de, eso, de empresas.
Claro. Pero sí extractor, o sea, a lo mejor no contabiliza, pero evidentemente estos proyectos que estamos poniendo encima de la mesa de los chips, del hidrógeno verde, de las baterías eléctricas, de la transición verde, si no se produce, digamos, ese empuje, luego no se produce la atracción. Y luego es verdad que, y eso también es positivo, es decir, la pandemia ha situado, la pandemia y el conflicto que hay por la invasión de Rusia de Ucrania, pues ha hecho que España haya virado a la hora de ser un sitio donde mucho talento está viniendo a vivir y a trabajar desde aquí. Entonces, eso también va a ser en el futuro, sin lugar a dudas.
¿Ese descenso de la inversión exterior se produce solo en España o en el resto de Europa también se ha percibido un...?
Yo tengo que ver los datos, lo siento. No los he visto.
Para el próximo jueves.
Yo diría... A ver, yo,
esto no, el próximo, no, el siguiente.
Es un tiro al aire.
El común a mí me da... que no es solo una cuestión puntual, claro, me da la sensación, por hilando con el argumento de José Luis al final, en este entorno tremendamente complejo y competitivo, pues hay una actitud muy proactiva por parte de Estados Unidos, que lo hemos visto en empresas españolas, que ante la inseguridad jurídica que se encuentran aquí, ante determinado populismo fiscal, dicen, oiga, no, hombre, que me voy. Pero no, que me voy porque tengo que generar rentabilidad para mi empresa, y tengo que generar valor y me voy.
En tiempo de descuento.
Pero vamos a ver, que España es un país serio, que estamos dentro de la Unión Europea y hay una seguridad determinada que yo creo que no deberemos poner en duda, salvo que haya algo extraordinariamente importante. Pero sí que coincido en una cosa que probablemente tenga que ver mucho con la participación de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos con el... pero esto ya digo, es una intuición, ¿eh? No lo he comprobado. Con las políticas tan agresivas que está llevando a cabo en el ámbito industrial y siendo el mayor inversor en nuestro país, de hecho uno de cada tres euros que llegan del extranjero son estadounidenses, asumo que una parte importante tiene que ver con el repliegue de las inversiones estadounidenses, pero ya digo, no tengo datos suficientes como para poder desarrollar la hipótesis más en profundidad.
Uh-huh. José Luis, ¿sobre eso? No,
ha sido muy agresiva la política del Inflation Reduction Act en Estados Unidos. Ha tenido, desde mi punto de vista, frutos. Uh-huh. Y efectivamente, yo creo que alguno de esos frutos, alguno de esas manzanas, pues probablemente tendría la pegatina de la Unión Europea. Uh-huh. Y además han virado pues hacia el sur y hacia el norte, tanto Canadá como el propio México. Entonces, esto es así en algunos aspectos. Yo creo que es claro, ¿no?
Pues para la próxima lo planteamos, porque yo entiendo que tiene que haber un componente geopolítico también en todo esto que sería interesante valorar, ¿no? Evaluar si es solamente una cuestión de mala política aquí o es algo más general de cómo se está moviendo, ¿no?
Lo que sí es verdad es que la sensación que tenemos muchas veces en Europa es que tenemos vocación de parque temático.
Un poquito.
Y si perdemos el tranvía o el tren, como lo queramos llamar, de la inteligencia artificial, acordad lo que decimos, ¿no? Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula.
Yo creo que ahora que viene la Semana Santa tendemos a fustigarnos mucho. No hay que olvidar que la Unión Europea es un sitio donde hay seguridad jurídica, donde tenemos un mercado interior que se puede mejorar, pero es el mercado interior democrático más grande del mundo, donde tenemos talento, capital humano bien formado. Entonces está muy bien identificar las debilidades, pero también en algún momento creo que tenemos que poner en valor las fortalezas, también en el ámbito de la estabilidad financiera.